hermanos. ¿Sí me escuchan? Feliz domingo. Este es el día que el Señor nos ha dado. Había algo ahí. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Quiero darle las gracias al Señor porque me da esta oportunidad para servirle mayormente a Él y también a nuestro pastor Carlos Zapata. En la área de la predicación de la palabra de Dios. Cuando Él me pidió, y siempre de costumbre me pide, yo con mucho gusto lo hago, porque somos consiervos del Señor y estamos para ayudarnos. Y en realidad, su pastor, que también ha sido mi pastor, cuando yo recién llegué acá a California, es un hombre usado por Dios y Dios está usando poderosamente. Y estoy muy agradecido por el pastor Carlos Zapata y por la manera que Dios le usa, tanto como aquí y en la obra que él hace. Okay. Y eso le doy gracias al Señor para decirle de que ustedes tienen un buen pastor y siempre apoyen a su pastor, siempre oren por su pastor, oren por el ministerio que hace, porque él hace bastante. Él hace bastante. Y las oraciones siempre ayudan. Siempre ayudan. Bueno, me estaban diciendo de que hoy día es la Santa Cena. Y como costumbre, ustedes ya saben lo que es la Santa Cena, porque básicamente recordamos. Y no solo se debe recordar una vez al mes o una vez a la semana, se debe recordar todos los días lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando Él se despojó Él mismo, fue a la cruz y básicamente obedeció hasta la muerte. Derramó su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, tener perdón de pecados y vida eterna. Y para comenzar eso, quiero, si ustedes tienen sus Biblias, vamos a primera a los Corintios. Fue el apóstol Pablo que escribió esta carta a los Corintios, porque lo que estaba pasando es que había un malentendido de cómo se debe llevar a cabo la Santa Cena. La Santa Cena es un recordatorio de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en la cruz. 1 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. 1 a los Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Hey, thanks. Dice la palabra de Dios así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Así como tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vale la pena de leerlo y leerlo y releerlo para entender y recordar lo que Cristo hizo en la cruz más de 2000 años. Y no sé si en este momento ustedes tienen lo que es el pan. ¿Tenemos todos? Y si les pido que reverencia a nuestro Dios, a nuestro Dios, vamos a ponernos de pie. No tengo el mío. Si me lo pueden pasar, por favor. Disculpa. Muchas gracias. ¿Okay? Vamos a orar para prepararnos para la Santa Cena. Señor, mi Dios, quiero darte las gracias, Padre, por esta oportunidad, Padre, que tú me has dado por tu gracia y por tu misericordia para administrar la Santa Cena, para que como iglesia podamos recordar lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Padre, quita cualquier distracción ahorita en este momento en el nombre de Jesús y que podamos enfocarnos, Padre, y estar agradecidos por lo que tú has hecho en la cruz con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden abrir, vamos a tomar lo que es esto aquí básicamente no es el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos que esto se convierte en el cuerpo de Cristo. Es un símbolo recordando que su cuerpo fue mutilado, crucificado en la cruz. Como dice una vez más, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a hacer esto en memoria de Jesús. Nosotros también creemos de que esto no es actualmente la sangre de Cristo. No lo es. Es un símbolo, una representación de la sangre que fue derramada en la cruz por nuestros pecados, para que podamos ser perdonados y limpiados y tener acceso a nuestro Padre Celestial. Como dice así la palabra de Dios. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiere en memoria de mí. Vamos a tomar la copa, el juguito, que representa la sangre que fue derramada en la cruz por nosotros. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es lo que esperamos, la venida del Señor. Siempre sigamos con esta costumbre. Se hace una vez al mes o a veces una vez a la semana, pero recordemos todos los días en nuestro corazón, no solamente aquí en la iglesia, sino en la casa, en el trabajo, donde quiere que vayamos. Lo que Cristo hizo por nosotros y que Cristo va a venir otra vez por segunda vez. Pueden sentarse, hermanos. Estaba preguntándole al pastor Carlos Zapata. ¿Cuál fue el pasaje que parece que tienen como una serie de estudios en cuanto a las predicaciones o han estado viendo básicamente el libro de Lucas? Y hoy día vamos a ver Lucas capítulo 13, versículos 22 al 35. Y voy a darles la oportunidad para que buscan en sus Biblias Lucas capítulo 13, del 22 al 35. Y para dar reverencia a la palabra de Dios, les voy a pedir una vez más que se pongan de pie. Es un buen ejercicio para las piernas, pero también para el corazón. Lucas 13, versículos 22 al 35. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábranos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Así será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor Padre, tú me has dado la oportunidad de releer estos versículos, Padre. Y lo que tú has puesto en mi corazón, Padre, es la importancia de estar preparado, Señor. ¿Y qué es lo que significa, Señor? Padre, utilice tu siervo aquí para exponer tu palabra, Señor. Una vez más, quita cualquier distracción, Padre, y que podamos enfocarnos, Padre, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tuve la oportunidad de leer este pasaje. Incluso yo lo he leído en mi tiempo devocional. Y estuve pensando, bueno, ¿qué es lo que Jesús estaba tratando de decir aquí? Y el contexto, ¿a dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba pasando aquí? Lo interesante es que cuando Jesús estaba predicando la palabra de Dios, o mejor dicho, cuando Jesús estaba llevando a cabo su ministerio, fue un ministerio donde Él experimentó dificultades. O sea, no todos estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Un buen grupo de gente que definitivamente no estaban de acuerdo con las enseñanzas, ¿sabes quiénes son? Los fariseos. Esos eran tremendos. Eran más religiosos que nunca. Y cuando le vieron a Jesús a enseñar con autoridad, ellos con tanto orgullo y la costumbre, llegaron a la conclusión y diciendo, ¿y quién es este? Y este que es menor que nosotros. No estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Y una de las cosas que le afectó, o mejor dicho, una de las cosas que no le gustó a los fariseos es cuando Jesús dijo, sabes que yo soy Dios. ¿Okay? Y que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Eso sí, a los fariseos, olvídate, ¿okay? Estaban afectados. Pero habían personas, humildes. Habían 12 personas que el Señor les preparó desde antemano. Jesús les escogió y estaban de acuerdo con sus enseñanzas, aunque al principio fue un poco difícil, pero habían 12 discípulos que le siguieron a él. Y ahí, en esas personas, Jesús derramó su vida, les enseñó, les ministró, les predicó, estaba con ellos. Y después, cuando Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, ellos llevaron la palabra. Podemos ver en el libro de Hechos la vida del apóstol Pedro, cómo él llevó la palabra. Y la Biblia nos remarca mucho sobre los otros discípulos, o sea, qué hicieron, cómo murieron, o sea. Pero después del apóstol Pedro, vino el apóstol Pablo, y que Dios le utilizó poderosamente. Podemos ver de que el derramamiento del Evangelio, de ministrar la palabra de Dios, siguió. Y nosotros aquí somos resultados de lo que Dios todavía está haciendo hoy día. La iglesia, a través de generaciones, ha sufrido bastante, pero nunca fue destruido. Por eso hoy día somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esperamos el día cuando el Señor venga. Bueno, aquí regresando, está titulado aquí La Puerta Estrecha. Y bueno, yo prácticamente titulé el mensaje Estando Preparados. Y versículos 22 al 30, Jesús estaba explicando un contexto muy importante aquí. Hablaba sobre una puerta estrecha. ¿Cuál es el opuesto de una puerta estrecha? Una puerta ancha. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que estaba tratando de Jesús decir acá? Jesús estaba predicando, estaba ministrando en un tiempo donde había muchas enseñanzas, pero enseñanzas falsas. Había bastantes religiones, pero había religiones falsas. Muchas de estas religiones eran sobre el creer en Dios, o el creer en muchos dioses, o el creer en unas 100 números de cosas. En cuanto a los fariseos siempre tenían rivalidades con los saduceos, porque un grupo no creía en la resurrección, el otro grupo sí. Y había una confusión. Y sabes que hoy día, esto fue en el primer siglo, hoy día que vivimos en el 21 siglo, podemos ver que hay diferentes tipos de filosofías, de enseñanzas, que no tienen nada que ver con la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad es Jesucristo. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero hoy día vivimos en un mundo donde hay diferentes tipos de enseñanzas, diferentes religiones, diferentes doctrinas. Hay movimientos donde enseñan que Jesús no es suficiente, que hay que hacer algo más para adquirir la salvación. Y ojo, hay que tener cuidado. Y si hablamos sobre la puerta estrecha tiene que ver con lo que dice Juan 14:6. Jesús dijo una vez más: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vamos a ver algunas maneras cómo hoy día debemos estar preparados. Porque el estar preparados como hijos de Dios es muy importante. Primero, debemos estar preparados para entender la verdad de la palabra de Dios. Y cuando hablamos sobre la verdad de la palabra de Dios, debemos entender que Jesucristo es todo lo suficiente. Que para adquirir salvación no necesitamos nada más, sino poner nuestra fe en Jesucristo y nadie más. Y si Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, eso lo creemos y punto. Hay muchos movimientos donde dicen que para adquirir la salvación hay que hacer muchas cosas. Incluso, por mi propia experiencia, yo estaba, antes de conocer a Cristo, estaba involucrado en un movimiento que se llama Church of Christ, Iglesia de Cristo, que originó en Boston y que todavía sigue. Y ellos básicamente profesan que para ser salvo, por ley tienes que ser bautizado, literalmente bautizado en agua, si no, no eres salvo. Y nosotros sabemos que el bautismo es una identificación que ya hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador personal. El bautismo nos salva, es una identificación que ya hemos tomado la decisión por fe. Y lo que sucede es que agarran Romanos capítulo 6, okay, lo malinterpretan y dicen de que tienes que bautizarte, si no, no eres salvo. Y ahora ustedes se recuerdan en el libro de Hechos, lo que tuvo que lidiar el apóstol Pablo, cuando llegó predicando, cuando estaba predicando la palabra de Dios a los gentiles, llegó a la iglesia, y había un malentendido, y le dijeron a Pablo, ¿sabes qué? Ok, esos gentiles ya son salvos, pero, disculpa, pero tienen que ser circuncidados. Era la confusión que existía en ese tiempo, y hoy día hay bastante confusión en esta era que nosotros vivimos. Primero, debemos estar preparados para entender de que Cristo es todo lo que necesitamos. Si tenemos nuestra fe en Cristo, si le aceptamos a Él como nuestro único Salvador personal, si entendemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él, es suficiente. Y por eso cuando Jesús dijo aquí, sobre la puerta estrecha, es solamente por medio de Él podemos encontrar la salvación. Segundo, había una parte cuando Jesús dijo, versículo 27, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí posteros que serán primeros y primeros que serán posteros. Básicamente, ¿qué estaba pasando aquí? Que muchas personas creían que estaban preparados. Estaban preparados intelectualmente, pero espiritualmente no tenían a Jesús en su corazón. Habían muchas ideas en la cabeza. Una vez más, debemos estar preparados para entender de que Jesucristo es todo lo suficiente. Segundo, debemos estar preparados para estar alerto a enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Debemos estar alertos a enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Jesucristo nos dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Y eso tiene mucho que ver que debemos tener la mente, o sea, vigilados por cualquier falsa doctrina que entra. Y me supongo que, tanto como el pastor Carlos Zapata, y los pastores hoy día van a estar alertos si es que viene una persona y comienza a enseñar falsa doctrina. Un buen ejemplo es Timoteo. Pablo escribió una carta a Timoteo. Y cuando le estaba exhortándole a él, aconsejándole a Timoteo, Timoteo tenía como unos 17 años, 18 años, joven. Estaba pastoreando una iglesia. Pero Timoteo estaba lidiando en su iglesia. Timoteo estaba lidiando en su iglesia con falsa doctrina, falsa enseñanza. Y básicamente, Timoteo Estaba recibiendo instrucción del apóstol Pablo, que tenía que ver su vida y su doctrina, que tenía que cuidar su vida y la doctrina de la palabra de Dios. Otro ejemplo, Pablo estaba hablando, escribiendo una carta a los de Tesalónica. Y en la iglesia de Tesalónica, el problema que existía es que ellos comenzaron a concluir, llegaron a la conclusión de que Cristo ya vino ya, por segunda vez. Y el apóstol Pablo tuvo que exhortarles que no era así el caso, que todavía estamos esperando la venida del Señor. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, tenía que el apóstol Pablo lo tenía que rectificar. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí está, versículo 3. Nadie os, ¿qué? Engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga los apostasías y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Podemos quedarnos todo el día entendiendo estos versículos y podemos entender de que ya Dios tiene ya un programa completo de cómo va a suceder las cosas en el futuro. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo afirma de que Jesucristo sí resucitó. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las Escrituras. Y que va a regresar otra vez. Y hay pensamientos, enseñanzas que dicen de que Jesucristo literalmente no resucitó. Y eso debemos tener cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Debemos estar preparados. Después, Jesucristo siguió, versículos 31 hasta el 35. Imagínense, Jesucristo estaba ministrando la palabra de Dios. Cuando vinieron unos fariseos, y le dijo a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Cómo respondió Jesús? Sabes que tienes toda la razón, mejor me voy. Así respondió Jesús. ¿Cómo respondió Jesús? Mira lo que dice el versículo 32, y lo dijo con autoridad. Dice, id y decir aquella que, zorra, he aquí, echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Una de las cosas que yo puedo ver, que Jesucristo no estaba gastando tiempo. Los días de Él estaban contados aquí en la tierra. Sabía que Él tenía que ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Pero antes de eso, Él no gastó tiempo. Agarró sus 12 discípulos, les enseñó, ministró, también hizo milagros, predicó la palabra de Dios. O sea, los días de Él estaban contados. ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros hoy día? Nosotros creemos y afirmamos, de acuerdo a la palabra de Dios, que Cristo va a venir otra vez, ¿verdad? ¿Creemos en eso? Estamos cada día más cerca de la venida de Cristo. Y Dios no nos manda a subir la montaña y sentarnos ahí y mirar al cielo a ver cuándo Cristo va a venir. Ya estoy esperando. Dios no nos manda para hacer eso. Dios nos manda que nosotros trabajemos, que seamos productivos, que vivamos cada día como si el Señor va a venir esta noche en la gloria del Señor. Jesucristo hizo eso. Tenía sus días contados. Él trabajó, ministró, predicó. Y nosotros como iglesia debemos hacer lo mismo. En nuestros trabajos, en nuestra escuela, con nuestras familias. Hay ministerio. Yo tengo ministerio dentro de mi familia. Porque mis hijos en este momento no están caminando con el Señor. Pero les amo profundamente. Y cuando hay oportunidad, hablamos. Tenemos familiares que no conocen al Señor. Y cuando hay oportunidad, podemos compartir. Amigos que no conocen al Señor. Que podamos compartir. Dios nos llama a que seamos sal de la tierra hoy día. Y luz en medio de la oscuridad. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos solamente pensando en nosotros mismos? Jesucristo, aquí no gastó tiempo. Y aquí tiene que ver con mi tercer punto. Debemos estar preparados para no gastar tiempo. No gastemos tiempo, sino usamos el tiempo. Seamos buen mayordomos del tiempo que el Señor nos ha dado. Porque los días son cortos. El rato menos pensado, Cristo va a venir otra vez. Estamos usando bien el tiempo que nos queda, porque el lugar donde estamos nosotros es temporal, pero allá en el cielo es eterno. Y como dice la palabra de Dios, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere. Después, versículos 34 y 35. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Solo para compartirles un poco del contexto aquí. Después que Jesucristo murió, después que resucitó, después que ascendió al cielo, comenzó la iglesia en el libro de Hechos. Podemos ver en el libro de Hechos la vida del apóstol Pablo. Ya después de esa era, después de ese tiempo, el imperio romano decidió destruir Jerusalén y destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Y ahí, años después, se acabó el imperio romano. Y Jesús ya estaba mirando ya la destrucción de Jerusalén. Pero hoy día, esa ciudad todavía existe. A través de los años, a través de lo mucho que el pueblo de Israel, que los judíos han sufrido, todavía existe lo que es un remanente. Y yo les animo, o sea, si Dios les da la oportunidad algún tiempo de visitar la Tierra Santa, hazlo, vale la pena. Y podamos recordar y conectarnos con ese pueblo tan lindo que aún existe hoy día. Y aquí viene mi final punto. Debemos estar preparados para entender y exponer la palabra de Dios tal como está. Y así lo hizo Jesús. Jesús ya estaba mirando lo que iba a pasar con Jerusalén. Y él lo entendió, lo interpretó correctamente y sucedió. Era su pueblo favorito, su pueblo natal. Y nosotros hoy día debemos entender la palabra de Dios. Pero no le podemos entender con nuestras propias fuerzas, sino le podemos entender por medio del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Estamos preparados en esta vida que el Señor nos ha dado? ¿Estamos preparados para seguir adelante en la palabra de Dios? ¿Estamos preparados para estar atentos y vigilantes de falsas doctrinas afuera? ¿Estamos preparados? Señor mi Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Padre, por lo que hizo Jesús aquí en la tierra y lo que va a hacer, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos a no dejarnos engañar por falsa doctrina, por falsas enseñanzas. Ayúdanos a entender, Padre, que tú eres todo lo suficiente y nada más, Lord. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que tú eres todo lo que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.